del primer festejo que tuvo lugar ayer, que fue la final finalísima de la Liga del Corte Puro, que bueno, fue apoteósica. Estuve yo presente allí y aquello fue increíble. Por eso hoy hemos querido compartir programa con Miguel Ángel, Miguel Ángel Pérez, uno de los socios fundadores, digamos, de Toro Pasión, y con Eusebio Sacristán, que todavía no ha llegado, pero me imagino que estará al caer. Y también nos acompaña Carlos aquí para darnos algunos apuntes taurinos, que nos acompañará durante todos los días de feria. Y bueno, y durante esta semana iremos cambiando de participantes e intentaremos acercar el mundo del toro no solo a los que entienden mucho, sino a los que les gustan los toros. Así que vamos a empezar. Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Muy buenas tardes.
Recuperado después de la, bueno, yo no sé, épica de ayer. Aquello es épico.
Pues sí, la verdad que bueno, Valladolid, como siempre, no defrauda, tanto por la asistencia de público, por la vinculación del público con los propios cortadores. Los cortadores que vienen a, como se suele decir, a revienta calderas. Y luego, la verdad que ayer el funcionamiento de los novillos en general, aunque con particularidades algunos, fue bueno. Y bueno, pues como tú bien has dicho, se vivieron momentos de auténtica épica y de lo que al final es lo que mueve el festejo popular, ¿no? Esa valentía de los cortadores, como ese especialista como es Dani Alonso del corte, nos hizo a todos ponerse bueno, la piel de gallina.
Además, Dani Alonso fue el único que tuvo un percance fuerte. Bueno, también tuvo Cristian Moras un pequeño percance, pero nada, un enganchón simple en el pantalón. Pero Dani Alonso fue algo más serio, ¿no?
Sí, yo me refería un poco a lo que tú vienes diciendo de la épica, ¿no? Cómo ese cortador lo coge el toro, sabe que lleva una cornada, sin mirarse, pues quiere continuar, quiere seguir, manda a todo el mundo quitarse de la plaza, coloca el toro de nuevo y lo corta por el pitón izquierdo. Creo que eso es la épica, creo que eso es pues lo que mueve luego el festejo popular y lo que hace al público pues vibrar y tenerlos a ellos pues como referente.
Sí, y además vamos a poner en situación un poco a la gente. O sea, nos encontramos en la semifinal porque bueno, el concurso de cortes de Valladolid, la final del corte puro, no sigue el esquema normal que sigue el resto de torneos, digamos, de eliminatorias, ¿no? Sino que tenemos una serie de grupos, luego tenemos dos eliminatorias y por último la final. En una de esas eliminatorias, Dani Alonso se enfrenta a un toro, además, de nombre salvaje, un toro bastante bien presentado, con mucha cara y una movilidad, una brutalidad, ¿no?, de movilidad. Y realmente lo que quiere es ajustar muchísimo, ajustar tanto que se lo lleva por delante.
Pues sí, la verdad que ya había tenido dos intervenciones anteriores con el toro. En el primero recuerdo perfectamente un corte pues en el centro del ruedo con dos pasitos. En el segundo, uno de los cortes para mí de la tarde, porque fue espectacular. El toro, con muchísima transmisión, como tú bien has dicho, hizo honor a su nombre de salvaje. Cuando iba con todo. Encima, además, el toro, aunque metía la cara en el embroque, era muy aparatoso porque iba siempre con la cara muy alta. Entonces, claro, ver a un cortador con ese el toro engallado, saliendo a 2000 por hora como salía y cómo son capaces de ajustarse. Y en el tercero, en un corte que hace él muy típico de él, que le quiere dar mucha plaza, yo creo que quizás se equivocó un poquito en los terrenos, porque el toro la verdad que le apretó muchísimo, iba muy por delante de él, y cuando quiso cortarle o vaciar la embestida, pues se lo llevó con la puntita del pitón, pero claro, a esa velocidad, con esa fuerza, pues no solamente fue la puntita del pitón, sino que le metió una cornada de 12, 15 centímetros.
Nada menos.
Cayó de una manera muy fea, lo que hará que sí que es reconocible la agilidad que tiene en concreto Dani, todos en general, pero en concreto Dani es increíble cómo se rehizo, cómo salió, se quedó de cara al toro, y aún así el toro no lo volvió a coger por segunda vez. Salió, llegó hasta la barrera, se vio claramente que estaba herido porque llevaba una cornadita.
Y además pero una brecha en la ceja, yo creo también, ¿no? Porque
no,
se
mandaba
por
no,
la cara.
No, fue un restregón y él mismo al tocarse la parte del glúteo, que es donde lleva la cornada, tenía sangre, y al quitarse el polvo de la cara y demás, pues quedó aquello, pues la verdad que de cara al espectador, pues muy dramático, ¿no? Sí, toda la cara ensangrentada, un tío con arrojo, con valor, y queriendo volver a pasarse el toro, otra vez ajustándolo.
Un
gesto muy torero. Y bueno, pues lo que tú has dicho es lo que se puede denominar la épica, ¿no?
Sí, así es. Bueno, y ya por fin ha llegado hasta estos estudios improvisados aquí en la Plaza Mayor, en el Ole con Ole, el ganador, el absoluto ganador de la Liga del Corte Puro. Muy buenas tardes, Eusebio Sacristán.
Buenas tardes.
Use, ¿Qué tal?
Muy bien, aquí estamos.
¿Has puesto los pies en la tierra o sigues volando?
No, estoy asimilándolo aún.
Muchas llamadas, muchas felicitaciones.
Sí, bueno, la verdad es que no he podido estar pendiente del teléfono porque yo ayer a las 12 de la noche entraba a trabajar, pero bueno, la verdad que sí.
Pero tú sabes que en Roma, por ejemplo, a los que triunfaban mucho, ¿no?, a grandes emperadores, siempre se le ponía a un esclavo al lado que le decía: recuerda que eres humano.
Nada, aquí somos todos iguales, aquí hay que trabajar y que es de lo que vivo realmente.
Bueno, y cuéntanos un poco, ¿cómo fue la final de la Liga del Corte Puro para ti? ¿Qué sentiste, qué viviste? ¿Cómo era un sueño?
Desde luego, un sueño desde bien chiquito, ganar en la Plaza de Valladolid y más ganar a Víctor Holgado en la final, que para mí es un claro referente y un maestro para mí. Y nada, la verdad que fue una final muy bonita, con un nivel exagerado, yo creo que nadie se quedó atrás. Los chavales estuvimos todos con una raza y con una verdad inmensa, desde el primero hasta el último. Yo creo que no por haber ganado, digo, los demás están por debajo mío. El nivel fue, yo creo que hacía años que no había un nivel tan alto en la final de la Liga Corte Puro, y además que tuvimos la suerte de que todos los novillos acompañaron. Y bueno, para mí de verdad que fue un sueño, pero grande.
Bueno, además te vimos muy emocionado recogiendo el
trofeo. Sí, desde luego,
trofeo,
que,
¿no?
Aún no lo creo, de verdad.
Bueno, yo he de decir que Ause, claro, yo lo conozco de primera mano desde hace muchos años, porque además yo vivo en el mismo pueblo del que es él, de La Seca, aquí muy cerquita de Valladolid, a media hora nada menos. Y recuerdo cuando empezó, cómo empezó, ¿no?, poquito a poco. Incluso recuerdo que hasta me llegaste a llamar, ¿no?, alguna vez y me decía: oye, mira a ver si hablas con lo de Toro Pasión y tal para poder entrar. Y
meramente, así es.
Sí, sí, y aquí no está Carlos, que es otro de los socios de Toro Pasión. Está Miguel Ángel, pero yo le llamé a Carlos y le dije: oye, mira, hay un chico aquí en La Seca que la verdad que tiene un nervio el tío, que yo pongo la mano en el fuego por él. Hay que saberlo llevar, porque hay que saber controlar ese nervio, ese carácter que tiene Use, que todo lo que tiene de nervio, ayer se lo comentaba yo a su madre, a Cande, lo tiene de corazón, la verdad, porque el tío, solo hay que verle la plaza, cómo colabora con todos los compañeros, pone el toro. Yo no sé los kilómetros que te habrás hecho ayer.
No lo sé, la verdad que para cuando juega fútbol sí que tengo un contado de kilómetros, pero para la plaza de toros no, lo voy a empezar a poner las zapatillas, a ver por casualidad los kilómetros que hago.
Bueno, el caso es que para mí ya personalmente, el ver a Use ganar ayer, por ejemplo, la Liga del Corte Puro, pues es también una satisfacción, ¿no? Porque ver a alguien tan cercano que, bueno, pues ha crecido y ha llegado hasta un concurso tan importante como es el de Valladolid, pues para mí, personalmente, ¿por qué no decirlo?, también, pues es una satisfacción. Así que enhorabuena y disfrútalo todo el tiempo que puedas. Todo el tiempo
gracias,
que puedas.
Es un placer.
Me gustaría saber, Miguel Ángel, un poquito cómo empezamos a hablar un poco del previo a la Liga del Corte Puro, porque hoy conocemos ya un concurso muy hecho, muy sólido, ¿no? Un concurso que ayer llenó la Plaza de Toros de Valladolid, que ya veremos a ver si en el resto de festejos de feria se llena como ayer la Plaza de Valladolid. Pero me gustaría saber cómo surgió la idea de Toro Pasión, la idea de Toro Pasión como empresa organizadora de concursos, y luego cómo se llega a la Liga del Corte Puro.
Bueno, pues comenzamos nosotros también con la empresa, pues como comencé yo a cortar o como comenzó Germán a gustar los encierros, pues fue por pura afición. Cuando yo ya...
Bueno, hay que decir eso, Germán es el tercero de los tres hombres que forman Toro Pasión, ¿no? Miguel Ángel, Carlos y Germán. Nada, era ese apunte nada más.
Comenzamos Germán y yo allí por el año 2000, pues queriendo organizar en nuestro pueblo. Yo me imagino que como mucha gente que en su pueblo quiere pues llevar lo que, o extrapolar un poco lo que ve por ahí e intentar llevarlo a su pueblo. Hicimos por primera vez en nuestro pueblo, Rincón de Soto, La Rioja, un toro de cajón que congregó a muchísima gente. Y dijimos, oye, ¿por qué no podemos hacer un concurso de cortes? Hay que entender un poco también que nuestra tierra no tiene nada que ver con la ejecución de las suertes que se hace aquí. ¿Por qué? Porque aquí el ganado que se suelta siempre es limpio, siempre es cerril. Nuestra tierra, ya sabes que se maneja el ganado de corro, entonces no permite hacer esos cortes y esos ajustes como se hacen aquí.
Para entonces, una pequeña aclaración, por si acaso nos escucha alguien y no está muy ducho en esto de los términos taurinos, El toro cerril es el que sale por primera vez a la plaza, no, o sea, a la plaza, a las calles, no ha salido nunca, y el toro de corro son toros que se podría decir se alquilan, ¿no? Se alquilan, o bueno, van de pueblo en pueblo, hacen diferentes apariciones, ¿no?
Sí, tienen otro tipo de comportamiento, porque lógicamente el toro, a pesar de tener, como bien dice Ángel, un rudimentario cerebro bovino, aprende día a día, y los toros que han salido muchas veces, o las vacas que han salido muchas veces, pues saben, ya no van directamente a por el recortador o cortador, sino que van muchas veces buscando el punto de encuentro de la trayectoria. Lógicamente eso es lo que les da la experiencia de haber salido muchas veces. Sin embargo, para ejecutar los cortes que ejecutaron estos señores ayer, pues tiene que ser la embestida limpia y clara. Entonces, como en nuestra zona nos estilaban los concursos de recortes y demás, pues dijimos, oye, ¿por qué no hacemos uno en nuestro pueblo? Comenzamos en Rincón de Soto, fue un éxito. Me acuerdo que compramos un toro de Barcial para la final, porque nosotros éramos grandes aficionados, o seguimos siendo grandes aficionados, y conocíamos muchísimas ganaderías. Y llevamos un toro espectacular de Barcial y salió muy bien. Y a partir de ahí pues ya nos lanzamos, ese año hicimos uno, al año siguiente hicimos tres, y poco a poco pues intentamos plasmar en la plaza lo que a nosotros como espectadores nos gustaría ver.
Pero ahí solo tú y Germán.
Yo y Germán, sí. Luego Carlos se unió, que tú conoces mucho mejor a Carlos que probablemente que a nosotros. Él es el que lleva la imagen corporativa, es el que le ha dado el salto cualitativo de cara a que la gente conozca Toro Pasión. Él es el que ha dado un cambio radical a la promoción de los festejos taurinos, que antes era pues muchísimo el cartel pegado en la pared, y ahora sabemos todos que por redes sociales, por la sociedad en sí, el cartel pegado en la pared es una parte que tiene que estar, pero es una parte ahora mismo mínima.
Y además creo que ha generado una imagen de marca. Es decir, ahora mismo los concursos de cortes, los carteles de los concursos de cortes, los ves y sabes a qué empresa pertenecen. Sabes que son de Toro Pasión. Y además una demostración de esto es que hay muchos concursos que, aún no siendo de Toro Pasión, los carteles se parecen muchísimo, ¿no?
Bueno, eso es un tema también que sí, que muchas veces, oye, pues cuando estás arriba, pues la gente intenta pues copiar, imitar.
Pero eso es un halago al final, ¿eh?
Sí, final es un halago, siempre y cuando se haga con gusto las cosas, yo creo que es bien para el festejo popular. Sobre todo ha cambiado, Carlos, la percepción, es decir, no hemos sabido vender, los taurinos tenemos un problema, y es que no hemos sabido vender lo que realmente estamos celebrando. Por eso ahora hay tanto movimiento antitaurino, porque no hemos sabido vender que esto es un espectáculo de verdad, es una superación de valores. Los chavales, hablo en el caso de los festejos populares, se preparan, no se cuidan mucho, pierden parte de su juventud, porque si quieres estar en un concurso un domingo no sales el sábado por la noche. Estás perfectamente mentalizado para superar a una bestia y un animal en el cual pones en valor lo máximo que tienes, que es tu vida.
No, y además, yo eso, ayer, antes de empezar el programa, hablaba yo con Miguel Ángel y le digo, no sé si me compensa ir a los concursos, porque es un miedo el que se pasa, incluso estando de público, que esto Eusebio nos lo puede comentar mejor, ¿no? Se ha llegado ya, no sé, a un nivel físico, mental, deportivo, ¿no?, de élite, que yo creo que es muy difícil ya de superar, porque lo siguiente, o sea, ya pasando a milímetros del pitón del toro, ya lo siguiente, ¿qué es? Ya no hay más, no se puede hacer más.
La verdad que sí, que ya después de eso está la tragedia. Yo creo que el nivel que hay de todos mis compañeros es excelente y increíble. Y la verdad que si uno se le pasa cerca, el otro se le pasa más. Y la siguiente ronda, el otro se le pasa más. Y todos vamos a competir sanamente. Y yo hablo por mí, no me gusta quedarme atrás ni a las chapas.
Lo sé. ¿Cómo te preparas?
Bueno, pues estoy todo el día haciendo deporte, entreno para saltar, entreno 3 días a la semana aquí en Valladolid en un gimnasio de gimnasia acrobática, y luego los demás días juego a fútbol y demás.
Además, si no me equivoco, tus rodillas no están lo mejor del mundo.
La rodilla mía derecha está al 30%, pero bueno, tengo buena musculatura, que es lo que me mantiene en pie.
Y un tío ahí saltando toros, con una rodilla al 30%, bueno, ahí queda eso. Ahí
sí,
queda
bueno, eso es lo de menos, todos lo hacemos.
¿Cómo empezaste, Use? ¿Cómo te levantaste un día y dijiste, mira, a lo mejor soy cortador?
Nada, a mí me viene de raza, de mi padre era cortador, y la verdad es que a escondidas de mi madre me lo inculcaba bastante.
Pero esto es algo que tú, de cuando eras un niño, decías, yo quiero ser cortador, o ha ido por inercia,
poco a poco. De niño tenía mucho miedo, incluso cuando salía mi padre lloraba, pero poco a poco me fui metiendo a las becerras y en el pueblo, en la seca, y luego corría a los encierros y demás, y ya cuando cumplí los 18 años dije, ¿y por qué no? Veía a todos, digo, lo voy a intentar, y así fue.
Pero bueno, pero no solo basta con tener un físico aceptable para ponerte delante de un toro, también mentalmente, que está muy preparado.
Y no tuve posibilidades para ser torero, así que pues
bueno, pues es una manera buena de empezar. En los pueblos, que además parece... Mira, aquí podemos introducir ya otro tema de conversación, ¿no? Que sí que es verdad que ahora en los pueblos a lo mejor hay menos gente, menos chavales que se meten, pues como estabas contando tú, Use, ¿no? Que veías las becerras en tu pueblo, o las vacas, o los toros, los novillos, y te metías, ¿no? Y empezabas a probarte allí a ver cómo te sentías con el toro. Ahora sí que parece que hay menos chavales que se meten de esa manera altruista, ¿no?, al toro, y muchas de las voces discordantes que hay por ahí echan un poco la culpa a estos concursos de cortes, no a los de Toro Pasión, a todos los concursos, ¿no? Porque parece que dicen que los concursos aseguran ya una ganancia económica a los cortadores y entonces les quitan de las calles, que ahí pues no hay ganancia económica.
Hombre, a ver, la deriva de los festejos populares sí que, lógicamente, antes movían más la afición a los que participaban en algunos sitios que otros tipos de intereses. Yo ya no creo que sea el interés económico, porque ningún cortador se hace millonario, ni... Yo creo que también va en parte del orgullo de haber ganado ciertos concursos y demás. Que luego sí que se reserven, porque si por la tarde tienes un concurso no vas a estar por la mañana... muchas veces en algunas capeas, pues probablemente, pero yo te digo que no es el caso ni del 50% ni mucho menos, porque yo los veo y en las capeas, y si sale un toro bueno, saltan, si sale un toro bueno, lo cortan.
Pero ya solo al bueno.
Claro, a ver, lógicamente ellos adquieren un compromiso conmigo, con nosotros o con otras empresas, de que tienen que ir a un concurso. Lógicamente es una parte de la responsabilidad. Tampoco cogen una bicicleta, a muchos que les gusta andar en bicicleta, hacer bicicleta de montaña, y se tiran en descensos y todo eso, y durante la temporada no lo hacen. ¿Por qué? Porque lógicamente tienen que preservar su físico para poder cumplir con sus compromisos, y eso también es entendible. Pero yo no creo que esté saliendo menos gente a las capeas, ni muchísimo menos por eso. Yo lo que sí que creo es que las legislaciones actuales nos están abocando a los taurinos a ser una parte ilegal en la raíz.
Es decir, me voy a quedar con esa idea. Nos vamos a ir tres minutitos a publicidad. Me quedo con esa idea, ¿eh?, porque la quiero retomar después de la publicidad. Volvemos en 3 minutos aquí desde la Plaza Mayor. El Ole con Ole. Venga.
En la taberna de Fuensaldaña, en Fuensaldaña, tienes menús diarios con 5 primeros, 5 segundos y 8 postres caseros a elegir por tan solo 9,50 euros. En la taberna de Fuensaldaña, nuestra cocina es casera, con más de 50 raciones diferentes para picar. En la taberna de Fuensaldaña tendrás un trato familiar y cercano. Los sábados y domingos, menú para comer por 13 euros y te chuparás los dedos. Y los miércoles, ven y prueba nuestro cocido completo por 11 euros. Reserva antes en el 610-7254-16 o no tendrá sitio. Recuerda, la taberna de Fuensaldaña, en Fuensaldaña.
Paraíso 13, una cafetería para sentirte en un ambiente tranquilo y relajado en el centro de Valladolid, frente al clínico. Disfruta de la tarde saboreando nuestro humeante café o tu combinado favorito en un lugar donde poder charlar. Paraíso 13, enfrente del clínico. Te esperamos.
En Restaurante El Temple, en la calle San Martín 5 junto al clínico, podrás saborear una comida tradicional con toques de modernidad que te hará chuparte los dedos. Tapas, raciones y este mes una ración de sepia más 2 consumiciones por solo 7,5 euros. Ven al Temple, en la calle San Martín. Cocina de mercado con historia.
Por fin llegó el buen tiempo y es hora de disfrutar de tu espacio exterior. ¿Estás pensando en instalar un toldo para tu terraza o jardín? No es una decisión fácil, así que déjate asesorar por profesionales. En Dexterior llevamos muchos años instalando toldos y podemos aconsejarle la mejor opción. Dexterior, en calle Adolfo Miaja de la Muela, número 5, en Parquesol, o en www.dexteriorsoluciones.es. Dexterior, soluciones en toldos.
En Radio Marca Valladolid celebramos y felicitamos las ferias y fiestas de Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo con De Exterior, Mundo Industria, Los Frailes, Bicicleta Sersan, Mesón Arandino, Autolid, Chica Vallisoletana, Capote, Zanfona, Sarmiento, Temple y Autonieto.
Poco. Bueno, pues seguimos aquí desde la Plaza Mayor de Valladolid, en el Ole con Ole, hablando una hora de toros, a gusto además, con Miguel Ángel, Use y Carlos, que nos acompañan hoy para hablar de lo que ocurrió ayer en el concurso de cortes de la Liga de Corte Puro, en la final de la Liga de Corte Puro. Y nos habíamos ido justo cuando Miguel Ángel entraba en temas peliagudos, ¿no? Hablaba un poco de las leyes, de cómo nos están tratando a los que participamos en los festejos populares y al festejo popular en general. Así que continúa.
No, simplemente el apunte que yo quiero hacer, y es que es donde creo que hay que luchar realmente en las instituciones, es si queremos, estos días ha habido mucho revuelo, sobre todo de la prensa amarillista, por el tema de los fallecidos, uh-huh. En los encierros y demás. Hemos tenido la mala suerte y coincidencia de que han fallecido varios. Lógicamente fallecen en la época de julio, agosto y septiembre, porque es en la época donde más festejos se dan.
Sí, pero te voy a decir una cosa, en las piscinas también fallece gente, sí, y niños, además.
Y por picadura de abejas muere más gente, sí, sí, al cabo del año que por toros en España. Pero a lo que me refiero es que dicen, ¿y qué podemos hacer para la seguridad? Pues yo creo que es una cosa bien clara. En todo cuando quieren hacer algo para algo, hablan de la educación. La educación parte de la base desde que eres niño. Tú no puedes tener un reglamento en el que hasta los 16, y en algunos sitios hasta los 18 años, no puedas salir a enfrentarte a un animal. Luego hablamos de qué tipo de animal. Entonces, ¿tú cómo vas a coger experiencia? ¿Cómo vas a coger las distancias? ¿Cómo vas a coger las reacciones del animal? ¿Cómo vas a saber subirte a una valla? ¿Cómo vas a tener el conocimiento de la procedencia de los toros, de las vacas y demás, si no lo has sentido nunca? Que con 18 años directamente, con 18 años estás canso de salir de discotecas, de ponerte hasta el culo, hablando pronto y mal, y con perdón, de todo, no es la realidad. De poder hacer una serie de cosas que en realidad son para personas mayores y no has podido ponerte en muchos sitios ni delante de una becerra. Yo creo que, por ejemplo, la legislación del País Vasco, niños menores pueden salir a becerras que pesen menos de 90 kilos. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que el daño que puedan ocasionar es menor. Y encima muchas veces salen enlazadas, como tú conocerás bien, el socamuturra, sí, que en el momento que hay un peligro tiran un poquito del lazo y lo paran. Pero todos esos niños han cogido una experiencia, saben lo que es tener un animal vivo persiguiéndote, saben cómo es la escapatoria. Entonces, esa gente cuando tenga 14, 15 años, podrán salir a un festejo con un nivel de seguridad propio máximo.
Hombre, la administración no es tonta. Claro, dice, ¿cómo se puede ganar en seguridad? Pues haciendo que la gente deje de participar, porque al final un toro nunca va a ser seguro al 100%, ¿no? A no ser que sea de peluche, nunca.
Y es que el día que sea seguro, esto no vale nada.
Claro, eso
es. O sea,
es.
Lo atractivo es, yo conocía personalmente a varios de los que han fallecido por circunstancias en estos días, y te garantizo que eran personas que sabían perfectamente dónde estaban. Han tenido mala suerte. Pues como me imagino que pasó ayer con los que estaban viendo el rally. O sea, también tuvieron mala suerte de estar en el momento inapropiado en un sitio que no tenían que estar. Porque se salió el coche, pues fue una desgracia, y las desgracias suceden. Y en los toros pasa lo mismo. Pero siempre nos decimos que es el segundo espectáculo de masas de España. Pero yo me atrevería a dudarlo, porque probablemente creo que es el primero. Porque sinceramente, cuando hacen la contabilidad de los espectáculos, están hablando de entradas pagadas.
Eso es.
Pero no se están dando cuenta del montón de encierros, fiestas, sueltas, toros de calle, toros de cajón, toros envolados, etcétera, que se hacen a lo largo de la geografía española. Y lo que no se dan cuenta los políticos, que como tú dices es un cálculo para ellos, pues yo les voy a hacer un cálculo que está en las redes y que es claro. 45 millones de euros recabados exclusivamente de IVA directo, de los temas taurinos, de IVA directo, es decir, de las entradas que se han vendido.
Sí, sí, sí.
El cine un 64% menos. Pero claro, nosotros no tenemos una gala en la que ponemos al ministro de turno a caer de un burro y no se nos da la cobertura.
Ahí estamos.
O sea, la realidad económica es esa. Ya te estoy hablando de impuestos directos de las entradas. Luego, gente que trabaja alrededor del toro, ¿qué es una ciudad sin una feria taurina? ¿Qué es un pueblo sin sus encierros? ¿Qué gente acude al pueblo? ¿Quién come en los restaurantes? ¿Quién duerme en los hoteles? ¿Quién toma tapas y cervezas en los bares?
No, eso está claro. Y ayer, de hecho, estaba viendo el concurso con una persona. Y hubo un momento que, bueno, viendo las gradas, los tendidos abarrotados, además la gente...
Y gente joven,
importantísimo. Y yo le decía, ¿no?, a esta persona con la que estuve, le digo, fíjate, y dicen que está en decadencia. mira a tu alrededor, casi 11.000 personas, y dicen que están en decadencia. No, ¿cómo se puede decir eso?
No se puede,
¿Cómo se puede decir?
Siendo un hipócrita. Estamos siempre... Pero luego lo que pasa es que los taurinos no tenemos referencias periodísticas y no salimos en Telecinco, no salimos en La Sexta...
Sí, salimos,
solamente
de otra
salimos
manera.
Cuando a ellos les interesa.
Claro.
Que, bueno, pues y como hay mucha gente, por desgracia, para mí por desgracia, y lo digo bien fuerte y lo digo bien claro, que ven ese tipo de programas, que son, para mí son denigrantes, y solamente hacen más que vapulearnos, nos comparan siempre con el año 2006-2007. En el año 2006-2007 en España se vendían muchísimos más pisos que ahora, se vendían muchísimos más coches que ahora. ¿Por qué? Porque en el año 2006-2007 nos parecíamos que éramos Hollywood. Pero ¿cuántos conciertos se hacen ahora de taquilla? No que el Ayuntamiento de Valladolid contrate a Carlos Baute gratis aquí.
¿Cómo está aquí planteado?
Eso no, de taquilla. Pues te voy a decir, Alejandro Sanz en Palencia el otro día, 5.600 personas de pago.
Fíjate.
5.600 personas de pago, Alejandro Sanz.
¿Y ayer cuántas hubo en la Plaza de Toros de Valladolid?
Había unas 8.000 personas.
8.000 personas.
Y de pago.
Ojo al dato,
Y de pago. ¿Quiénes hacen conciertos ahora? Alejandro Sanz, El Canto del Loco y cuatro más. Y no dice nadie, los conciertos están en decadencia. No, le preguntas a algún artista y dice, es que me gusta más actuar en teatro, soy más interiorista, claro, porque un teatro con 500 personas lo llenas.
Claro.
Y te gusta más también venir aquí a la Plaza Mayor, que lo paga el Ayuntamiento, y la entrada gratuita.
Me gusta sentir a la gente, ¿no?
Claro,
me gusta
pero la entrada gratuita. Entonces, ¿qué ha pasado en el tema de los toros? Pues que lógicamente es un espectáculo que es caro. No te hablo del festejo popular, porque la entrada al festejo popular es relativamente barata.
Bueno, es caro. Hay que compararlo también con entradas al fútbol, por ejemplo.
Vale, pero relativamente para la gratuidad que se ha instalado en la sociedad ahora mismo, que te descarga las películas gratis de internet, que la música la tienes gratis en internet, que estamos acostumbrados al todo gratis.
Sí. Entonces, y los festejos populares casi todos son gratis.
Entonces, ¿qué fuerza tiene que tener el propio espectáculo para que una persona pague 100 euros, 120 euros para ver a Morante en barrera o 70? Lógicamente, la fuerza es la verdad. Estos señores ayer se jugaron la vida de verdad.
Yo...
Esto no lo ves en el cine. Sí, en el cine ves a...
Sí, pero es tomates, ketchup.
A los de Transformen y vuelan y la leche. Pero estos señores vuelan y no se transformen.
Pero yo, fíjate, yo he llegado ya... Viendo sobre todo el concurso ayer, porque ya os digo que fue algo que el que no estuvo ayer en la Plaza de Toros de Valladolid, yo creo que estaba despistado, no sabía dónde estar y no estaba donde tenía que estar. Pero viendo cómo se desarrolló todo el concurso, cómo estuvo el público, cómo estuvieron todos los cortadores, yo me llegué a plantear y decir, Jobar, creo que ahora mismo ofrece un espectáculo más puro y donde sientes más el miedo y la tensión en un festejo como... el concurso de cortes de ayer, la final de la Liga de Corte Puro, que ir a ver a Morante. Y hay muchos días que voy a una corrida de toros y salgo exactamente igual o peor que lo que entré. Digo, bueno, aquí a lo mejor he perdido tiempo y dinero.
Bueno, yo es que soy muy aficionado también. O sea, yo las corridas de toros me gustan mucho y creo que es algo que es totalmente diferente y complementario. Lógicamente, que la emoción no está tan a flor de piel... ni la explosividad ni la dinámica en una corrida de toros, pues probablemente no haya ese punch, y eso, por eso el público de los festejos populares es más joven. El otro es un arte más reposado, en el que puedes apreciar más de otro tipo de detalles, y cuando una faena se cuaja te emocionas igual. A ver, yo siempre he dicho una cosa, cuando oigo, me sabe muy mal cuando oigo a gente muy vinculada a los toros, que a los toros hay que ir a divertirse. No, a los toros hay que ir a emocionarse.
Eso es.
O sea, yo ayer se me puso la piel de gallina muchas veces, y mientras yo organice o nosotros...
Y un nudo en la garganta, ¿eh? Y un nudo
organicemos
garganta,
concursos y se pueda sentir y palpar esa emoción y te puedas emocionar, estaré satisfecho y estaré orgulloso. El momento es cuando ya eso no diga nada. Si eso ya llega un momento en que no dice nada, pues lógicamente el espectáculo no vale, pero en los cortes es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque el abanico de toros que vale también es mayor.
¿Puede existir dentro del mundo taurino, puede existir ahora mismo, además de todos los problemas ajenos al mundo taurino, dentro del mundo taurino, una ruptura entre el mundo profesional, vamos a llamar profesional, a los toreros, rejoneadores, etcétera, y el mundo popular?
Yo pienso que sí.
Sí, no sé si te oímos. A ver. No te oímos. Okay. A ver, cuéntanos,
pienso,
Carlos.
Pienso que sí, que está como muy desconectado. Debe ser complementario y
una cosa no quita la otra, ni hay que compararla, sino que se deberían de apoyar, pero hay una desconexión total. Yo soy muy aficionado al toreo tradicional y casi que desconozco muchísimo lo que es el corte o lo que hace Toro Pasión, por ejemplo. Hay una ruptura, no sé por qué, pero no está nada unido.
Yo, por ejemplo, diré, a mi favor, que yo disfruto muchísimo en una corrida de toros y disfruto muchísimo en un encierro, en un concurso de cortes. O sea, a mí me gusta el toro, ¿no? Por igual. Lo que pasa es que me da mucha rabia cuando empiezo a ver esos desmarques, ¿no? De un lado y de otro y dicen, por ejemplo, vamos a ver, ahora en las redes sociales, ¿no? Con todo el tema de los animalistas y demás. Hay una serie de vídeos circulando por ahí que muestran a cortadores, concursos de cortes, y dicen, esto sí que es jugarse la vida sin maltrato animal. Digo, vale, muy bien, por un lado tenemos eso. Y por otro lado tenemos a los, digamos, taurinos de franela, ¿no? De toreros, que dicen que lo suyo, claro, está anclado en la cultura, que bueno, bla, 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 ¿no? Entonces, existe una ruptura, pero desde el propio mundo taurino, como queriendo justificar, ¿no? Por un lado, el festejo popular que no maltrata, y por otro lado, que el festejo profesional que está anclado. Vamos a ver, estamos todos en el mismo barco. Es que no podemos empezar a dar la razón a los ataques que nos vienen de fuera, creo yo.
A ver, yo creo que el eje para todos los eventos es el mismo, y es el toro bravo. Y el toro bravo tiene una condición única en la especie animal, que es la bravura. La bravura es aquella condición de acometer hasta la muerte. Un león es fiero, un león tú lo hieres y en el momento que se siente podido lo paras de correr en la frontera de Tanzania, porque el animal huye. Una becerra, sabes que acomete y acomete y acomete y acomete porque lo lleva instintivo. Y ha sido un animal creado por selección para esto. Lo tenía el animal, venimos desde el Uro, lo tenía en los genes, pero la propia selección se ha creado para eso. Luego, la utilización que se le hace al animal, como utilizamos a muchos animales. O sea, que tú y yo llevamos ropa que han salido probablemente de animales que han tenido muchísima peor vida que el toro,
seguro. Pero no se les ve morir públicamente. Ese es el problema
y
ahora,
entonces,
¿no?
Pues claro, como tampoco vemos a los niños que se habían ahogado en el mar hasta que vimos la fotografía del otro día, no tenemos ninguna culpa.
Eso es.
O sea, no está pasando. O sea, está pasando. Tú vas a un matadero,
sí, claro.
Y en un matadero el cerdo tiene mucha peor muerte que el toro de Lidia, porque el cerdo puede llegar al matadero el día anterior, está oliendo la sangre, sabe que va a morir porque lo intuye, porque los animales no son inteligentes, pero tienen mucho instinto, saben cuando hay algo que les va a ir bien y cuando algo les va a ir mal. Tú no tienes más que ver cuando llegó el tsunami, cómo los animales huyeron los primeros, sí. Y nadie fue a decirles por el telediario llega el tsunami, ¿eh? Y fueron los primeros que huyeron, o sea que instintivamente ellos saben perfectamente a dónde van. Y en el matadero, pues, pero lógicamente el animal es utilizado por el ser humano. O sea, lo que no podemos es ponernos una venda en los ojos porque comamos ternera, porque engordemos el cerdo de una determinada manera para que en 6 meses saque más rentabilidad. Uh-huh. Eso no lo podemos evitar. Entonces, con respecto al tema de los taurinos, lo que ha pasado también es que muchas veces el sector empresarial taurino ha querido dejar al festejo popular un poco de lado. Pero no muchas veces, porque yo conozco a muchos toreros y le dan un valor tremendo a ellos, a los cortadores. Uh-huh. De hecho, dicen, yo eso no lo haría en la vida.
De hecho, los ataques suelen venir más por el aficionado.
Y por el aficionado y por el entorno muchas veces de los toreros y demás. Parece que para querer ensalzar al torero quieren ningunear otra... Y es donde se equivocan, porque ni los propios actuantes, que son los toreros, tienen un respeto máximo por los... El año pasado actuaron ellos, además Use fue en la corrida que conmemoraba el 250 aniversario de la Plaza de Toros de Zaragoza. Uh-huh. Actuaron Padilla, Fandilla, Avellán, y ellos se saltaron un toro y los toreros se quedaron a esperar, y cuando saltaron el toro fueron y les dieron la enhorabuena y le dijeron, lo que hacéis vosotros con los toros es algo increíble. Probablemente lo que ellos hacen con los toreros no lo harían, y lo que hacen los toreros con los toros, los recortadores o los cortadores no lo hacen, porque eso es otra cosa. Pero lo que no se han dado cuenta nunca el sector empresarial taurino, y ahora hay algunos, sobre todo los grandes empresarios, que lo están viendo, es que una puerta muy grande de entrada de nuevos aficionados es por el festejo popular. Si no, va a ser muy difícil que alguien se haga aficionado a los toros. Es muy difícil que alguien que tiene una educación como la que nos están dando ahora, con que Bob Esponja es una persona, con que los animales hablan en la tele, puede hacerse aficionado de la noche a la mañana porque un día entre por la pase por la puerta de una plaza de toros y entre a una corrida y encima le guste. Eso, claro, es eso como es, tocar el cielo por la mano.
Eso es ciencia ficción, sí. Es ciencia ficción. Hay una ruptura, entonces, que hay que solucionar.
Yo pienso que sí, qué duda cabe que los aficionados, empresarios, toreros y recortadores tienen que tomar conciencia de hacer nexo de unión y luchar y tirar esto para adelante, porque como el toro esté desunido, pues en los tiempos que corren mal vamos.
Pero es tener un agujero en la muralla es una puerta de entrada, está claro, y probablemente una pérdida bastante grande. Así que podemos decir ya a todos los taurinos que nos estén escuchando que por favor, el mundo, porque durante esta semana, hoy estamos hablando de festejo popular, pero vamos a hablar también de festejo profesional. Y quiero que tengan en cuenta todo el tiempo que son complementarias. Ambas aficiones son complementarias, no suplementarias. O sea, se necesitan la una a la otra. Vamos a hacer otro paroncito muy pequeño de publicidad y volvemos aquí, nada, en tres minutitos a la Plaza Mayor de Valladolid en el Ole con Ole.
¿Vamos a la jamonería El Sarmiento, donde ponen esos jabuguitos tan ricos?
Aunque te confieso que a mí me gustan más los miguelitos. Y además, ahí podemos comprar el embutido para la cena.
Jamonería Sarmiento está en la calle Conde Ansúrez 11, junto a la Iglesia de la Veracruz. En Jamonería Sarmiento te sentirás como en casa.
Construcciones José Miguel Rojo. Más de 20 años haciendo reformas de todo tipo. Mantenimiento de comunidades, rehabilitaciones de fachadas y centralizaciones de contadores avalan nuestro trabajo. Pídanos presupuesto sin compromiso en comercial@josemiguelrojo.es o en el teléfono 615-646-037. Verá como sí le salen los números. Construcciones y reformas José Miguel Rojo. El trabajo bien hecho.
La sidrería Los Trabancos y la sidrería Los Guajes les felicitan las fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo. Y para aportar a la causa, traen un pedacito de Asturias a la Plaza de Coca en forma de caseta. Porque en estas fiestas solo queremos que corran por nuestras venas diversión y sidra. ¡Felices fiestas! ¡Os esperamos!
Hay un lugar en Valladolid donde se unen el rock and roll y la tranquilidad. Donde nadie es extraño. Donde es difícil no estar a gusto. Donde cuando entras, o conoces a alguien, o te harás amigo de alguien. Rocambole te enganchará y volverás. Rocambole está en San Quirce número 6. Búscalo y te encontrarás.
¿Conoces El Sardinero?
¿La playa?
¡No!
¡Vamos a la playa!
Un bar nuevo en la calle San Blas número 11. Ponen unas tostas y unas tablas riquísimas. También tienen las auténticas rabas del Cantábrico que están para chuparse los dedos. Y los jueves hay un maestro cortador para degustar exquisito jamón.
Pues vamos al Sardinero, en la calle San Blas número 11, a probar todos esos manjares.
En Fuensaldaña hay bodegas muy conocidas, pero hay una nueva que tienes que conocer. Ven a Bodega Los Frailes y disfrutarás de una carne a la parrilla exquisita. Desde un pincho de lechazo hasta un fabuloso chuletón, acompañado de unas sorprendentes ensaladas y unas raciones para chuparse los dedos. En Bodega Los Frailes podrás celebrar comidas de empresa, bodas, bautizos, comuniones y todo tipo de eventos. Pídenos presupuesto. Bodega Los Frailes, en Fuensaldaña. Teléfono de reservas 983-58-3102. O 666-96-42-65.
En Radio Marca Valladolid celebramos y felicitamos las ferias y fiestas de Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo con Ole con Ole, Duero Calor, Mubesa, La Nieta, Distribuciones Redondo, Rocambole, Limpiezas Cacho, Autolid, Los Trabancos, Los Guajes y José Miguel Rojo Reformas.
Bueno, y seguimos en la Plaza Mayor de Valladolid, que bueno, pasan ahora unos dulzaineros, no sé yo si se nos escuchará bien. Hablando de toros, ahí están. Hablando de toros y hoy del concurso de cortes de ayer de... Muchas gracias, dulzaineros, han parado por nosotros. Muchas gracias. Del concurso de cortes de ayer de Toro Pasión, pero no era el único festejo taurino que había ayer en Valladolid. también teníamos otro, ¿no? Carlos, que me ha dicho que le llame Charlie, así que desde ahora, Charlie.
Sí.
Cuéntanos.
Lidiaron cuatro novillos en Simancas, el Roque de Salamanca y el novillero de Valladolid, Ricardo Maldonado.
Uh-huh.
Y bueno, los dos primeros.
Que tal vez esté con nosotros, ¿no? Algún día.
Sí, el jueves, ¿no?
Ah, el jueves, a ver si lo tenemos por aquí.
Nada, de buen juego los primeros, los desorejaron los dos, pero bueno, destacar la actuación de Ricardo en este caso, que anduvo con algo diferente de lo que se ve en los novilleros uh-huh. ahora mismo, pidiéndole el público.
Sigue, sigue.
Hasta el rabo.
La,
vamos,
la, música, la música será nuestro hilo musical.
El rabo y sí. la faena caló mucho en los tendidos.
¿Mucha gente?
Bueno, más de media plaza.
Más de media.
Teniendo los cortes en Valladolid no está nada mal.
Sí, la verdad. Fíjate, yo vine una hora antes, lo que me costó aparcar, lo que absorben, lo que absorbe el concurso de cortes de Valladolid. Y me decía también una persona, me dice, fíjate que los tendidos están llenos y casi toda la gente que hay son gente de los pueblos. ¿Eso es verdad?
Sí, ahí lógicamente. Antes cuando me has preguntado, que no hemos terminado de contestar, ¿cómo nace la idea de la Liga del Corte Puro uh-huh. y demás? Nosotros cuando comenzamos a organizar los concursos, la deriva de los concursos va por otro camino, que era la de los quiebros, los saltos y los recortes o los cortes, como aquí se denomina también. Y yo, que he participado en muchísimas ocasiones aquí como concursante en muchísimos concursos, yo sé el arraigo que existe en esta tierra y el conocimiento que se tiene por el corte. Y entonces se nos ocurrió la idea de hacer la Liga del Corte Puro, que ahora muchos de los que dicen esto es la leche, esto para aquí, esto para allá, nos dijeron que nos estábamos equivocando. No,
¿Por qué? Porque
los concursos van en otra deriva, porque están gustando mucho los saltos, los quiebros, pero nosotros siempre hemos confiado en que una suerte que está tan arraigada aquí, que hay tan buenos especialistas, creíamos que iba a tener, como se suele decir, solución de continuidad, que iba a tener. Pues lo que así ha tenido, un algo especial, ¿no? Una fecha muy destacada, probablemente una de las plazas donde más se vibra. También es verdad que aquí es muy difícil aquí que gane alguien que no sea de aquí, porque el público es
muy, para casa.
Es muy suyo, es muy de los de aquí, que oye, hay que alabarlo también, ¿no? Porque quien a los suyos se parece, honra merece, ¿no? Pero la verdad que el público se vincula muchísimo, nos exigen mucho, a Toro Pasión en concreto, porque se han visto concursos increíbles en Valladolid, en Íscar, y claro, no siempre salen los toros igual, no siempre los cortadores están de esa manera. Ya vimos ayer pues cómo cayó Dani, ¿no? Que estaba...
De todos modos, si algo hay que decir que ha hecho, yo creo que ha hecho grande a Toro Pasión, es el tipo de ganado que mete, ¿no? Y en esto me gustaría un poco que hablase Use, que lleva un ratito ya callado. ¿Qué opina? Porque, bueno, tú no vas solo a los concursos de Toro Pasión, o antes por lo menos no irías solo a los concursos de Toro Pasión. Has ido a muchos concursos y te has topado con mucho ganado diferente. ¿El ganado de Toro Pasión realmente es mejor que... o bueno, tiene algo diferente que en otros concursos o no? ¿O es...?
Yo creo que sí, la verdad que está cuidado a mimo y siempre busca la calidad. Yo creo que en la casa de ellos no creo que haya un toro que no sepan casi 100% que vayan a vestir. Evidentemente no todos los toros te visten igual, pero estoy por decirte que si este año llevo toreados con Toro Pasión 150 toros, de esos 150 toros a lo mejor 138 toros han embestido bien y con una condición y una franqueza insuperable.
¿Cuántos concursos nos quedan?
No sé a día de hoy, la verdad. Voy día a día, voy pensando el día a día, pero espero que queden muchos.
¿Y cuántos llevas?
No sé, llevaré unos 30 o así.
¿No los tienes contabilizados?
Sí, lo tengo todo apuntado en la agenda, digo, pero en la cabeza no lo llevo.
¿Recuerdas los que has ganado?
12 llevo ganados este
12
año.
Este año. ¿Y si sumamos los de otros años?
Pues aproximadamente unos 50, así.
50 concursos ganados, casi nada, ¿eh?
Sí, bueno.
¿Estás convirtiendo ya en una leyenda del corte o todavía nos queda un poquito?
Creo que soy igual, ¿no? Que todos los demás, ¿no? Solo con ponerme delante del toro ya es meritorio.
Tú acuérdate de lo que te he dicho antes, ¿no? El esclavo ese que ponían los romanos y decían, recuerda que eres humano. Eso siempre.
Exactamente.
Eso está claro.
Exactamente.
Eso está claro. Bueno, hacías referencia a que en la casa de Toro Pasión cuidan los toros a mimo y saben que todos van a embestir, porque hay que recordar que Toro Pasión, eso como nos ha contado Miguel Ángel, comenzó como dos amigos, dos aficionados que se juntan, aquello va creciendo, cogen a Carlos que le pone un poco la imagen comercial, esto tira para arriba, empieza a funcionar y al final dan un paso grande que es cogerse una finca en Alfaro, en La Rioja, muy cerquita, en Rincón de Soto, ¿no? Creo que es.
Sí, en Alfaro, el término municipal es Alfaro, Rincón de Soto es nuestro pueblo, pero el término municipal es Alfaro.
Es Alfaro y allí montáis pues una ganadería.
Pues sí, la verdad que fue, por así decirlo, un bien necesario. Nosotros llegó un momento en que el volumen de toros que lidiábamos al cabo del año pues era muy alto. Nos gusta, como tú sabes, nos conoces, nos gusta estar al detalle de todo. Íbamos a todos los embarques. Los toros, lógicamente, los compramos en Salamanca, en Andalucía, en Extremadura. Es decir, que de nuestra casa el viaje mínimo que teníamos entre ida y vuelta eran 1.500, 1.600. Y le hemos llegado a hacer a las furgonetas 120.000 kilómetros desde marzo hasta finales de octubre. Entonces, es que nos vivíamos en la carretera.
Claro.
Y hay algún momento en que dijimos, así no podemos seguir porque algún día nos vamos a matar. Porque dormir 2 horas hemos dormido muchas, muchas veces 2 horas en el coche de un embarque, luego vas, organizas el concurso, etcétera. ¿Por qué? Porque tienes que estar pendiente un poco de las cosas. Entonces, cuando tuvimos la oportunidad, con ayuda del banco y con un montón de años vista, compramos una finca pequeñita, tiene 25 hectáreas. Uh-huh. Sí que te digo que está construida por nosotros, que está hecha muy funcional, que hay días que... De invierno ha habido días que hemos metido 180 toros a la manga.
180.
Para sanear. Y están las cosas a la mano, todo está con mallazo, muy recogido, muy limpio, porque hacemos visitas guiadas durante el invierno.
Sí que ya habéis oído, visitas guiadas, ¿eh? Todos los que queráis ir a visitar la finca de Toro Pasión, que la tienen a mimo, allí está para vosotros.
Y la verdad es que pues nos ha dado un respiro en la vida, porque tanto de calidad de servicio, porque si se nos estropea un toro, siempre tienes otro. A nivel de administrativo tienes las guías en la mano, no hay ningún problema de papeles porque está todo en tu casa, no sabes con qué te vas a encontrar si vas a Andalucía a cargar y de repente no aparece un corotal, no aparece alguna cosa de algún toro.
Títeres, ¿qué dicen?
Sí, y en nuestra casa pues eso no pasa porque está solucionado. Y la verdad es que oye, pues disfrutamos mucho de la finca, conlleva mucho trabajo, nos permite comprar toros de muchas edades. Ahora tenemos en casa 80 añojos o más, o 100. Uh-huh. ¿Por qué? Porque está escaseando mucho el toro. Sabemos que va a ser difícil encontrar los toros de la calidad que estamos estudiando ahora y vamos a seguir llevando las plazas importantes durante por lo menos los próximos años, que los tenemos ya comprometidas. Y nosotros el año que viene a Valladolid, a Íscar, a las plazas importantes, no puedes venir sin saber con lo claro, que llevas.
Claro.
Y entonces eso ya está en casa, ya está preparándose. Y esa calidad, pues que se nos exige, la tenemos que intentar mantener. La finca nos ha abierto la posibilidad de eso, de tener el ganado antes en casa y de otra manera.
Bueno, ustedes no lo ven porque, claro, esto es radio, no es televisión. Pero mientras estaba hablando Miguel Ángel de las pocas horas que han pasado durmiendo, ¿no? 2 horas de viaje, Use asentía con la cabeza y además se reía. Porque también te ha tocado echar poquitas horas de sueño.
El fin de semana del 15 de agosto, por ejemplo, es un fin de semana que dormimos prácticamente en la carretera. Vamos intercambiándonos los compañeros en el coche y vamos durmiendo 1 o 2 horas, otro 2 horas. En este caso, este año, por ejemplo, recuerdo que fuimos a Portugal, a Coruche, y Toro Pasión nos facilitó, nos puso una furgoneta con un chofer. Porque
Omar,
era,
¡qué nivel, eh! ¡Qué nivel!
Porque era una paliza muy grande, porque al día siguiente teníamos que torear en San Sebastián por la mañana y esto era por la noche. Y porque ya anteriormente, otro viaje que tuvimos a Portugal, hubo algún sustillo en la carretera.
Vaya.
Y claro, por eso me sentía con la cabeza que es muy duro y que apenas descansas y que el coche machaca mucho y sobre todo los kilómetros.
¿Cuándo empieza Toro Pasión a mirar los toros de la temporada siguiente?
Bueno, nosotros la verdad que prácticamente no paramos en todo el año de comprar toros. Lógicamente ha habido unos años ahora que hemos tenido grandes oportunidades porque ha habido un exceso de toros, pues porque con toda la, por así decirlo,
la crisis.
La fecundidad que ha habido en la economía, que ha ido hasta el año 2006-2007
sí,
muy bien, que se ha ganado muchísimo dinero en cualquier otro sector. Y el tener una ganadería y demás, pues parece que daba pues como un estatus, pues muchos constructores, mucha gente que se dedicaba al transporte, conozco ganaderos de todos los sectores, gasolineras, y han montado ganaderías, y además han montado ganaderías de ganados procedencias muy buenas, o sea, los ganaderos importantes, Gandilla, Torrestrella, Zalduendo, García Grandes, Daniel Ruiz, se han hinchado a vender vacas para hacer ganadería, el Pilar, para hacer ganaderías de gente que realmente no estaba en este mundo. Entonces ha habido mucha oportunidad de comprar toros de muy buenas procedencias que no tenían mercado, porque al final, tú sabes perfectamente, a Madrid van los que van, a Pamplona van los que van, a Bilbao van los que van, y son sota caballo rey, la mayoría de las veces.
Está cerrado.
Entonces ha habido esa oportunidad. ¿Qué ha pasado ahora? Que lógicamente, pues como en el año 2006-2007 también había muchísimos más restaurantes abiertos que ahora. Pues eso ha caído y ahora cuesta mucho más encontrar el toro de calidad.
¿Cuál es el toro de calidad que busca Toro Pasión? ¿Cuál es ese toro?
A ver, a nosotros nos gusta, y es de la que estamos haciendo nuestra ganadería, nos encanta el encaste vasqueño, toros uh-huh. de pala, Fernando Pereira Pala. Lo que pasa es que es un hombre que tiene una ganadería muy pequeñita,
claro,
y no vende vacas. Y entonces nosotros estamos haciendo una ganadería que con base de las vacas martelilla con sementales vasqueños. Bueno. Entonces, en 4 generaciones, 5 generaciones, absorberemos casi toda la sangre de martelilla, porque el semental va a ser siempre puro vasqueño. Entonces, la primera cría es un 50% martelilla, 50% vasqueño, la siguiente 75% vasqueño, y poco a poco absorberemos y tendremos una ganadería que se podrá considerar prácticamente vasqueña, porque es el toro que a nosotros realmente nos gusta, un toro con fijeza, un toro con movilidad.
Vamos a hacer otro paréntesis en cuanto a términos taurinos, por si hay alguien que no controla de esto. Porque aquí se habla de vasqueño, de castas, de encastes. Entonces, vamos a explicar un poco eso. O sea, ¿y por qué es encaste y no otro, ¿no? Primero, ¿qué es esto de vasqueño?
Vamos a ver, ahora hay multitud de encastes. En principio fueron 5 los encastes fundacionales, que se llaman. Uh-huh. Alguno ya ha desaparecido o que no se utiliza para la lidia, como los de toros de casta navarra. Luego se han quedado las ganaderías, por lo que hemos hablado antes, por la selección, y hay encastes muy definidos. Tenemos el de Atanasio, uh-huh. tenemos el encaste de Domecq, tenemos el encaste Santa Coloma, Saltillo Santa Coloma, tenemos también otra línea que es la de Alba Serrada. Entonces nosotros...
Esto, para terminar de entenderlo bien, o sea, no estamos hablando de razas de toros diferentes, sino de... unas
líneas,
digamos, líneas comportamentales, ¿no?
Sí,
más bien,
y morfológicas.
Morfológicas también, es para el que no es muy entendido, a veces le resulta muy difícil ver diferencias entre un toro de un encaste y otro toro de otro, pero sí que hay esa diferencia comportamental sobre todo, ¿no?
Sí.
Aunque, como bien dices, también morfológica, qué duda cabe.
No, a ver, no nos vamos a extender porque al principio fueron las castas fundacionales, luego de ahí se han salido por la selección los diferentes encastes, uh-huh. Porque las castas fundacionales fueron pues reagrupamiento de ganado,
sí.
Y aquel que era más violento, que embestía porque no tenía nada que ver la embestida, se lo iban quedando, y esos fueron un poco las castas fundacionales. Luego ya han determinado los encastes que salen, son los troncos que salen de esas, las ramas que salen de esas castas fundacionales. Entonces ahora están muy definidas los comportamientos, es decir, un toro de Atanasio o un toro de Núñez va a tener una condición normalmente más avantota. Es decir, sale sin, como sin enterarse, sin querer embestir, y hasta, por ejemplo, un toro de Núñez, a nosotros de puro Núñez normalmente no nos suele valer,
uh-huh.
porque un toro de Núñez, cuando tiene el comportamiento ese tranquito de más, que uh-huh. es después del caballo de picar, cuando
claro.
el toro está picado, sin embargo,
no se
nosotros
pica.
No se pica, el toro parece que pasa sin fijeza, que no, es decir, no puedes sacarle la cualidad para la cual ha sido ese toro creado, porque uh-huh. eso ha sido creado por la selección.
Claro, claro.
El toro de Domecq no suele valer casi uh-huh. todo. El toro de Santa Coloma...
¿Has dicho nos suele valer o no suele valer?
Nos suele. Nos suele a
vale,
Toro Pasión,
vale,
quiero decir,
sí.
o para los cortadores.
Vale, os vale.
Casi todo. Ha habido ganaderías de Domecq que no, por lo uh-huh. que sea. Por el cruce que ha hecho, porque no ha encontrado el tipo de toro con fijeza, con movilidad. El toro de Santa Coloma, ¿vale? Sí vale. Pero desluce el espectáculo para lo que el aficionado quiere. Es
uh-huh.
decir, tú bien has dicho antes que en un concurso de cortes el aficionado, que normalmente suele ser más profano, que no entiende muchas veces o no tiene la paciencia suficiente para ver la lidia en el sentido más amplio de la palabra, no va a esperar a que un toro de Santa Coloma, que hace la primera ronda bien y en la segunda, como le funciona más el cerebro, el rudimentario cerebro bovino, le funciona más, va a esperar más a los cortadores, y el público lo que quiere es dinamismo, corte, salto, quiebro, recorte, salto, quiebro, pero que el toro se mueva. Y el toro de Santa Coloma requiere otra lidia, meterse más en sus terrenos, uh-huh. pide más el carné, y cuando la suerte sale probablemente tenga más valor, pero el público que acude normalmente a los festejos no entiende, por así decirlo, ese concepto de festejo, sino que entiende un concepto de festejo como el de ayer.
Claro.
Se pone el chico en el centro del ruedo, los toca y el toro acude, con los pechos por delante si puede ser, que nazca la arrancada al galope, uh-huh. y que luego cuando llegue a ellos, porque lo que te decía ayer el toro, por ejemplo, que cogió a Dani, cuando iba era muy espectacular porque
iba muy alto, muy arriba, pero iba muy engallado,
con la lo que se denomina en el argot taurino con la gaita muy arriba, es decir, con los pitones mirando arriba. Sin embargo, cuando tenía que embestir metía la cara abajo.
Claro.
Entonces, eso es una condición importante porque ellos en el corte vacían la embestida con su cuerpo, con el lateral de su cuerpo.
Vale, bueno, pues yo creo que hemos hecho un recorrido más o menos por lo que fue el día de ayer y por lo que es Toro Pasión y por lo que ha sido Eusebio Sacristán Use, y que le deseamos que continúe así de fuerte. Y me voy a ir despidiendo ya, son y 58, así que muchísimas gracias, Charlie, por habernos acompañado.
A vosotros.
Mañana nos vemos otra vez. Use, muchísimas gracias, enhorabuena.
A todos vosotros, muchas gracias.
Y que sigas así muchos años.
Ojalá.
Con cuidado.
Que Dios te oiga.
Vale. Miguel Ángel, a seguir partiendo las plazas con Toro Pasión y a tope.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros por la promoción y por este nuevo programa, y a ver si sirve para afianzar a los taurinos en sus convicciones, ni más ni menos. O sea, que no estamos haciendo nada ilegal, que no podemos permitir que un mínimo porcentaje de los que ahora en algunos sitios gobiernan nos quieran imponer. Ellos que tanto tienen la palabra libertad en la boca, que aprendan a dar libertad a los que queremos.
Pues así nos vamos, con la palabra libertad. Muchísimas gracias a todos. Mañana estaremos aquí a las 2 desde la Plaza Mayor en el Ole con Ole. Muchas gracias a todo lo que nos habéis oído aquí en Radio Marca.
Solidaria. Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
A las 2:30 y que ahora actualizamos dándole a la tecla, dándole a F5 y marchándonos hasta Skopje para conocer qué hace hasta ahora la selección española. Mañana jugamos contra Macedonia. Meana.
Desde antes de lo previsto, Rafa, descansan los jugadores de Vicente del Bosque en las habitaciones. Han comido un poco antes de la hora marcada, serían la 1:10, 1:15. Ha estado un rato más en el comedor el seleccionador y por la tarde habrá muchas preguntas sobre el tema Gerard Piqué.